Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Levítico. El estudio de hoy es tomado del capítulo 19, 20, entre otras escrituras. Pero sabemos que alguien alguna vez comentó que Dios no nos dio 10 sugerencias, pero que sí nos dio 10 mandamientos. Y con todo y que no venían en este libro, los vimos en el libro de Levítico, capítulo 20, lo vimos en el libro de Éxodo, capítulo 20, pero hoy vamos a estar estudiando el libro de Levítico, capítulo 19, aparecen otra vez los 10 mandamientos reafirmados, pero explicados acerca de nuestra situación, de nuestra vida diaria, para aprender cómo aplicarlos. Ya en el estudio pasado comenzamos en el libro de Levítico capítulo 19, pero hoy continuamos en el verso 17 de Levítico 19, que dice: No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni te guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Porque no está bien que tengas algo en contra de tu hermano y cuando te lo encuentres le hagas mala cara, lo que nos puede llevar a una situación dañosa emocionalmente y comenzar con odio. Se repite el verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Bueno, esta afirmación es una de las afirmaciones más citadas, una de las frases más citadas de las Escrituras, es esta. Y está en el libro de Levítico. Es una expresión que se cita mucho más cuando la gente se refiere a las Escrituras, que Jesús mismo nos dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús fue confrontado por los dirigentes de sus días y le preguntaron que cuál era el mayor de los mandamientos. Dijo: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todo tu ser. Y el segundo es muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo Jesús: en estos dos se encierra toda la ley y los profetas. Bueno, Levítico 19 dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No se nos vaya a pasar el principio tan importante que aparece en este capítulo, principalmente en este verso de Levíticos 19:18. No piensen que la ley se dio simplemente para gobernar nuestras acciones exteriores y olvidar nuestras acciones interiores. Aquí podemos ver en este libro de Levítico que se dio la ley no solamente para regular lo que la gente debía de hacer o cómo la gente se debía de comportar y qué pensar. No pienses tú que así será, de que debes de odiar a alguien en tu corazón. Antes que se cometiera el pecado, comenzamos a pensar audible, exterior. Jesús dijo en el Sermón del Monte: oíste que fue dicho en el pasado, no asesinarás, pero ahora yo te digo que si tú insultas a tu prójimo, eres culpable de muerte, porque lo que comienza en el corazón continúa y llega al corazón y llega a ser adulterio. Cuando la codicia comienza en tu corazón, te puede llevar a robar, porque has codiciado lo que no es tuyo. Verso 19 continúa diciendo: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con otros animales de otra especie. Este principio que Pablo explica en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 6, cuando les habla a los creyentes y le dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En otras palabras, no se unan en negocio ni en matrimonio con las gentes incrédulas. Debemos de ser separados, devotos al plan de Dios, Y el verso continúa diciendo, de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas, y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Yo creo que el principio de este verso es la separación. No entendemos completamente todas las escrituras, porque hay algunos pasajes que nos dejan dudando y se requiere más explicación porque es que Dios dijo o dictó, ya que el principio básico en este capítulo puede ser que conocemos la diferencia y entendemos la diferencia de que debemos de ser separados para la obra de Dios, no para la obra de la oscuridad. No mezclemos las semillas en el campo. Si podemos explicar este principio a nivel espiritual, Mateo 13, Jesús dijo que la semilla en la parábola del sembrador, el sembrador fue y esparció la semilla, y Jesús dijo que la semilla cayó en diferentes partes de tierra. He oído de algunos cristianos de vez en cuando que dicen que ellos quieren sembrar semilla mezclada. Dicen, sí, ustedes aquí en esta iglesia tienen buenos estudios bíblicos, pero ¿por qué no mezclarle otras creencias de otros sistemas religiosos para poder experimentar? Y de esa forma escogemos lo mejor de otras religiones y nosotros quedamos en primer lugar. Eso quiere decir que vas a mezclar la palabra de Dios, y aquí el Señor está corrigiendo ese tipo de actividad de mezclar religiones. Eso es peligroso. Verso 20 dice, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre, y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa o su pecado. Eso es lo que está dictando aquí. Este hombre parece ser que era el dueño de una empresa y tenía sirvientas y convenció a aquella joven para realizar el acto sexual. Por eso es que él es el culpable y tiene que traer públicamente el sacrificio y será expuesto su pecado. Verso 22, y con el carnero de la expiación no reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que había cometido. En lugar de la pena de muerte, que esa era la ley para los que adulteraban, Dios les está ordenando que hagan esta presentación, porque de esta forma no se les aplicará la pena de muerte. Dios usó este acto como un acto de gracia. Algunos dirán, pues, ¿cómo se ve la gracia aquí si esta mujer fue azotada? No nos explica la escritura, pero da la impresión que el acto podía haber sido de acuerdo. O sea, ella consintió, al menos que se investigue y se compruebe que él horriblemente la abusó. Pero puede haber que haya habido consentimiento, por eso es que ella también será azotada y él llevará la culpa de ir públicamente a presentar su confesión de que abusó de la joven. Sabemos que si hay investigación todo se aclara, pero él tiene que llevar la ofrenda pública. Tú que me escuchas dirás, si es que ella fue azotada, ¿dónde está la gracia de Dios? La gracia de Dios está aquí en que podemos ver que hay un principio para los varones, que cuando una persona peca sexualmente, no importa cómo lo quieras cubrir o disculparte, todos quedamos ofendidos. Todos sufrimos por las circunstancias del acto sexual desenfrenado de una persona o personas que no están casados. Verso 23. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, Considerarás como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años se será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año, todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Así que se tiene que respetar la fruta primicia de aquellos árboles, porque dice, el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová. Así que la ley está dada aquí porque se vivía bajo la ley. Las primicias son para el Señor. Así que les está advirtiendo que van a entrar a la tierra de Canaán, tierra que se les va a dar. Mas el quinto año comeréis el fruto de él para que no hagáis crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, en primer lugar, esto nos debe recordar a nosotros como a los hijos de Israel que iban a entrar a una tierra que era un regalo que Dios les dio. Es la tierra de Dios y Dios se las dio gratuitamente. Expulsó a los cananitas de aquella tierra con su poder y les da esta tierra gratuita como un recordatorio que la tierra y su producto va a hacer para que ellos disfruten. Por lo que he leído y como se me ha platicado, que cuando un árbol comienza a crecer, las primeras frutas no está completa todavía, no se ha madurado los primeros 2 o 3 años, pero tienes que esperar como al año cuarto o quinto para que aquella fruta en verdad quede completamente satisfactoria y entonces se puede comer y tiene todo su sabor. Lo que es verdad en la fruta y árboles es verdad también en el mundo espiritual. Eso queda claro. La Biblia nos dice que el apóstol Pablo recomendó a Timoteo que no pusiera las manos con rapidez o rápidamente en la persona que quiere servir en el ministerio. Porque a lo mejor esa persona viene y te dice que está dispuesto a servir, sabe y reconoce las escrituras, pero dale un poquito de tiempo y continúa observándolo para ver sus frutos y para ver si tiene actos fructíferos, saber si es genuino y se madura. Verso 26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No, palabra, no vayas a ir a buscar los horóscopos de los periódicos o ver qué dice la señora Mrs. Cleo acerca del futuro, sino que tenemos que entender que Dios tiene nuestras manos, tiene nuestra vida en sus manos. Verso 27, no haréis tonsura en vuestra cabeza ni dañaréis la punta de vuestra barba y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimirás en vosotros señal alguno, yo Jehová. La idea de tatuarse a las personas es algo que aquí implica la frase que aparece aquí, que estas personas en el verso 28, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por los muertos o por algún muerto, ni imprimirás en vosotros señal algo. En otras palabras, estas gentes practicaban tatuarse y se ponían los nombres de sus dioses, según ellos, para recibir bendición de sus ídolos, de lo que ellos llamaban dioses. De esa forma, le estaban dando la gloria a los ídolos y por eso es que Dios les reprendía que se pusieran nombres de sus dioses o figuras de sus dioses en sus cuerpos. Así que esa gente creía que si se tatuaban los retratos de sus dioses, sus santos, obtendrían más fuerza. Verso 29 dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar porque no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mis estatutos tendréis en reverencia, yo Jehová. no os volváis a los encantadores y ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano de tu Dios, tendrás temor, yo Jehová. ¡Oh, qué bonito dice aquí! Este verso yo cuando era joven no lo entendía como ahora, que dice que debes de honrar a los ancianos que tienen cabeza canosa. Pero ahora que yo ya estoy llegando a la edad que me comienzan a salir las canas, siento que este verso me es música a mis oídos, porque la Biblia dice que des honor a quien honor merece, porque en nuestras culturas se nos está olvidando honrar a los mayores. Pero yo llego a conocer y a entender muy bien, porque yo también fui joven. Y de la iglesia donde yo salí, básicamente la mayoría de las personas eran jóvenes, pero Mark Twain escribió diciendo que el problema con la juventud es que gastan su vida, la maltratan, la desperdician, para cuando aprenden y quieren actuar como Dios ordena, ya su vida se les pasó. Entonces, lo que les quede de vida, debemos de honrarla. Verso 32, delante de las canas te levantarás y honrarás al rostro de anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando yo, vuestro pastor Skip Asick, viajé al sur oriental de los Estados Unidos, yo soy de California y yo no conocía estas hermosas costumbres que se practican por estas partes de los Estados Unidos del sur oriente. Yo recuerdo cuando una ocasión vinimos a visitar mi esposa y yo a la familia de nuestro hermano Billy Graham y nuestro hermano Franklin Graham. Al entrar nosotros aquí a sala, todos se pusieron de pie y causaron impacto en mí y en mi esposa. Porque yo le dije a mi esposa, ¡qué hermosa costumbre! ¡Mira nomás! Además, le saludaron a mi esposa con el término señora y yo pensé, ¡qué raro se oye esto! Yo no había oído que mi esposa Leña le llamara señora. Yo me sentí raro porque yo no estaba acostumbrado a ese trato, pero ella me dice, Pastor Skip, querido mío, tú puedes utilizar estas buenas costumbres, lo he intentado, sinceramente. Verso 33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimirás. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Tengamos cuidado lo que estamos viendo aquí. Una persona que es foráneo, que vive en nuestro país, que lo tienes que tratar tú por ser creyente, porque tú quieres honrar a Dios como el que ha nacido en tu país. Y lo tienes que amar como a ti mismo. La razón, porque tú mismo fuiste forastero y foráneo en Egipto, y Jehová te dice, yo te doy testimonio porque soy tu Dios. ¿Cómo te sientes tú cuando estás en derredor de gentes extranjeras? A lo mejor eres tú de los que comentan, ¿por qué no se regresa a su país? ¿Acaso tú llegas a tener pensamientos como, por lo menos deben de aprender a hablar nuestro idioma? ¿O deben de regresarse a donde vinieron? ¿Por qué tenemos que aguantarlos aquí? Eso no parece que estás amando a tu prójimo como a ti mismo, como lo dice la Escritura. La razón por qué tenemos que, tú, hijos de Israel, debes de entender, porque ustedes mismos fueron forasteros en Egipto y van a entrar en una tierra que también van a ser foráneos. Entonces, tú tienes que tratar a toda la gente con amor y respeto. Tú y yo también somos forasteros. La Escritura dice que nosotros estamos pasando por esta tierra. No pertenecemos aquí. este mundo no es nuestro mundo y nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta es la tierra de Dios, no tierra nuestra. Esta es la tierra de Dios, no nuestra. Por eso es que, no quiere decir que no sean patrióticos, sino tenemos que compartir nuestras riquezas y nuestro amor. En Hebreos 13 se nos dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Imagínate, hospedaron ángeles. Y los consideraron como extranjeros y eran ángeles. Tú dirás, yo creo que los ángeles hablan inglés. Aquí la Escritura te está diciendo que ames a tu prójimo como a ti mismo. Ahora continuaremos con Levíticos 19:35 y Segunda de Pedro 2:12 y Segunda de Corintios 6:17. Pero continuaremos principalmente en Levíticos 19:35. Tienes que tener básculas honestas y medidas honestas para poder hacer tus negocios con tu prójimo, como Jesús lo explicó también, que tengas pesas correctas. Por ejemplo, el profeta Amós trata con este asunto. Verso 35 de Levítico 19. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Y luego el verso 35 dice, no hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, o en peso o en otra medida. Balanza justa, pesas justas y medidas justas tendré yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Por ejemplo, hay mucha gente que está observando a los cristianos en su lugar de trabajo, a ver cómo se comportan. En ese lugar de trabajo es el único lugar que algunos incrédulos van a poder leer la Biblia en ti. Los incrédulos tienen ese deseo de que te están observando. Es una hermosa oportunidad para nosotros los creyentes de poder testificar y dar testimonio que trabajamos para el Señor y no para las gentes de la tierra. Por ejemplo, los incrédulos te están observando cómo llegas el lunes por la mañana, porque según vas diciendo que tú fuiste a la iglesia. Así que ellos te están estudiando, viendo a ver si te comportas diferente a la gente del mundo. En el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos. Cuando yo tuve esta hermosa experiencia de ir a Israel y me di voluntario para trabajar en algunas granjas que usan gente que venga a donar su tiempo simplemente para estar en Israel, te dan alojamiento y alimento con todo y que puedas ayudar en sus trabajos en la granja. Y nosotros, el grupo de cristianos que estábamos ahí, cuando vino la temporada de la Pascua, ellos necesitan llevar gallinas a los mercados para que la gente compra durante esta temporada de la Pascua. Entonces, nosotros estábamos ahí, un grupo de cristianos, y les ayudábamos a trabajar en el campo, labrar, plantar kiwis o lo que se necesitaba. Así que uno de nuestros hermanos del grupo de los hermanos cristianos tuvo la brillante idea de que ¿por qué no nos damos voluntarios? Su nombre era Reinaldo. Este Reinaldo tuvo la brillante idea de decirnos, nosotros debemos de darnos voluntarios durante la medianoche cuando estas gentes necesitan recoger sus gallinas y ponerlas en las jaulas para llevarlas al mercado por la mañana. Yo le dije, Reinaldo, es una buena idea, pero ya estamos trabajando de las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde y luego quieres que nos levantemos a medianoche. Y le dije yo, podemos hacerlo quizás por una noche o dos, tres. Dijo él, no, durante toda la temporada de la Pascua. Y no nos sentimos muy contentos, pero estuvimos de acuerdo, porque esta gente en primer lugar se pregunta, ¿por qué es que ustedes, cientos cristianos, están en Israel? Les vamos a demostrar que vamos a trabajar por amor. Les vamos a mostrar lo que es el amor de Dios. Yo no dije con mucho gusto, oh, cómo me gusta la idea, no, pero quedé de acuerdo. Y lo hicimos. Nos levantábamos a trabajar a las 5 de la mañana y trabajábamos hasta las 2 de la tarde. Nos íbamos al comedor, comíamos, nos tirábamos a dormir, nos levantábamos como por las 9 de la noche y hacíamos este trabajo por 2, 3 horas. Lo hicimos como por un mes. Después que lo hicimos como por un mes, algunos de los que notaron esta actividad nos vinieron a preguntar que por qué nos comportábamos de esa manera y qué era lo que nos impulsaba a hacer esto. Qué oportunidad tan hermosa para poder testificarles de lo que es el amor de Cristo, porque ellos vieron nuestro comportamiento como cristianos sin ningún interés. Luego que regresé a los Estados Unidos y estaba yo estudiando la historia de la iglesia, me encontré que en el siglo número 2 hubo un mártir que se llamó Justín. Este mártir Justín escribió que algo similar sucedió en el siglo número 2, y él escribe la historia de la iglesia. Dice, muchos que vinieron y hicieron contacto con nosotros los cristianos se sintieron conmovidos por el hermoso carácter que mostraban los cristianos, porque veían la consistencia que enseñábamos, el amor de Cristo, el amor de Dios que nosotros practicábamos, principalmente que cuando estaban en contacto con algunos creyentes que venían a hacer negocio con ellos y a propósito les cobraban de más y no se incomodaban o no reclamaban. Yo he hablado con cristianos que son dueños de empresas o de negocios y que emplean, ocupan gentes, y me han llegado a decir que ellos prefieren no ocupar cristianos. Y le digo yo, pues, ¿por qué? ¿Qué es la razón? Dice él, porque entre estos cristianos hay muchos que abusan, porque se sientan, según ellos, a leer la Biblia, y si les llamo la atención que se pongan a trabajar, me dicen, hermano, no estoy perdiendo el tiempo, estoy leyendo la Escritura, hermano. Yo le digo, sí, hermano, pero a usted no se le está pagando para que lea la Biblia, se le está pagando para que trabaje. Vea, todos los demás que no son cristianos están haciendo sus trabajos, así que usted tiene que ser honesto y hacer su trabajo. Ahora vamos a entrar en el capítulo 20 de Levítico para ver cómo se ve, pero se van a mencionar varios crímenes, varios tipos de castigo, incluyendo la pena de muerte. Y eso es lo que vamos a leer en Levítico 20. Los liberales y seculares ponen su dedo en la Escritura y dicen, toda la ley del Antiguo Testamento y cómo se comportaba Israel no es diferencia de las demás culturas bárbaras que existían en los días de Israel, que también utilizaban la pena de muerte, la pena capital. La gran diferencia es que, viendo las culturas de aquellos años, los hijos de Israel eran diferentes porque practicaban la ley de Moisés y aplicaban la ley de ejecutar a los que fallaban la ley de Dios. Aún Dios mismo usaba la pena de muerte cuando alguna persona le fallaba a Dios, que es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Tenemos que entender que la ley de la pena de muerte no la comenzó Moisés, sino que comenzó en Génesis capítulo 9. El Señor dijo, cualquiera que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada, porque el hombre a imagen de Dios fue creado. Así que pasamos por la ley de Levíticos, Números, Deuteronomio, y la ley capital se instituyó y se aplicaba cuando había asesinato, inmoralidad sexual, o también cuando alguien robaba al niño, o también cuando se sacrificaban los niños por brujería, por profetas falsos, astrología, magia e idolatría. Nunca se consideraba asesinato. Siempre se consideró como una ejecución judicial, una ejecución justa, después que a la persona se le juzgaba con testigos, por lo menos dos, se administraba esa pena porque era una pena judicial. No se le consideraba asesinato. Cuando la ley dice no matarás, no quiere decir no matarás y no asesinarás. Entonces, si esa persona se le comprueba que asesinó, se le puede aplicar la pena de muerte, porque no es asesinato, sino que es una ejecución judicial después de un juicio correctamente. Vamos a pasar por estas capítulo 20, porque ya vimos el capítulo 18 de Levítico y capítulo 20, que es el que vamos a leer, son casi idénticos en los pecados que menciona. Capítulo 18 se le escribió a los que fallaban la ley. El capítulo 20 se les escribió a la congregación. Entendamos, uno es para los incrédulos, el otro es para los creyentes. Levíticos 20 y verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás así mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moren en Israel que ofrezcan a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedrará y lo pondréis mi rostro contra él. Tal varón lo cortaré de entre su pueblo por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloch para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloch o sus dioses falsos. Ya mencionamos esto en el estudio pasado y yo creo que esto es repulsivo, como el adorar, como los amonitas adoraban a su dios Moloch y a otros dioses falsos. Este dios Moloch tenía, era una estatua como de 2 metros o más de altura, y la panza era un depósito grande, hueco, y ahí es donde ponían lumbre hasta que se calentaba, a modo que allí quemaban a sus niños. Aquello era repulsivo y lo practicaban muchas de sus naciones vecinas. Así que, a través de la historia, aún los hijos de Israel cayeron en ese pecado. El mismo rey Salomón, en sus últimos años, levantó una estatua a este dios Moloch en el valle de Gehenna. En aquellos días, los hijos de Israel, de acuerdo a lo que nos dicen las escrituras y los libros históricos, cayeron en esa falla y practicaban, y en ese valle de Gehenna realizaban sus ceremonias malignas y traían grandes cantidades de tambores y tamboreros para que así, cuando estaban practicando de esa horrible ceremonia, sacudían sus tambores a un alto sonido y hacían su ruedo tum 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 tum. Eso quería decir que los hijos de Israel estaban sacrificando niños a ese maligno dios Moloch. El sacrificar niños era algo común en la civilización antigua, cuando estaban ciegos. En Cartagena, que es en nuestros últimos días Tunisia, al norte de la África, en algunos de esos estudios arqueológicos se ha encontrado en los jardines, se han encontrado excavaciones donde encuentran huesos de miles de niños sacrificados que enterraron ahí. Los sacrificaban a diferentes deidades, a diferentes culturas. a diferentes tiempos, ya haya sido el dios Moloch o le pondrían otro nombre, pero sacrificaban a sus niños. La idea que tenía esta gente es que creían que por eso el dios Moloch les daba, proporcionaba placer, riquezas, propiedades, y como ya lo hemos explicado en otros estudios pasados, en nuestra cultura moderna no sacrificamos niños que mándalos al dios Moloch, pero ¿qué sucede en nuestros días? No quieren tener niños, y porque dicen, esto me va a causar inconveniencia, no tenemos dinero, nos vamos a divertir primero y luego después tendremos niños, ¿y qué sucede? En nuestro país, nuestra cultura, se ha legalizado el aborto, y a tal punto de que no queman los niños al fuego abierto, pero los sacrifican, sus niños, quemándolos con algún tipo de ácido antes de nacer. En el estado de Maryland y en algunas otras partes del mundo es ilegal causarle muerte a un polluelo de águila antes de nacer. Así que si matas o le causas la muerte a un animalito antes de que nazca, se te juzga con una horrible multa, y a lo mejor hasta algunos tienen leyes de que encarcelan a esa persona por un año. Pero Jehová te dice, yo soy tu Dios. Así que no seas como los más. Verso 6 de Levítico 20 dice, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro entre tal persona y la cortaré de entre el pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y pondréis por obra, yo, Jehová, que es, os santifico. Santifico. El término os santifico es kadosh o kadosh santo. Quiere decir santificado. En el idioma original suena algo así como Ruach HaKodesh, o sea, el Espíritu Santo. Quiere decir que tenemos que ser separados, santos para la obra de Dios. Esto es interesante porque vemos la tensión que sucedía en esta sección, vemos en el verso que acabamos de leer. En una forma, Dios dice, sé santo. En los pasajes pasados nos dice, santifícate, sé santo, yo soy Jehová. Ese fue el mandato para ti y para mí. Sé santo, sé santificado, porque yo soy tu Dios. Lo dice aquí una vez más, en el verso 18, guardaos mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová, que os santifico. Es el verso 8 de Levítico 20. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Santificarte tú mismo o Dios te santifica? ¿Qué es la verdad? Los dos son verdad. Los dos son verdad. En el Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 6 y verso 17, dice, por lo cual salí de entre ellos, de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seréis para vosotros por pueblo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos, hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios nos está diciendo que nos santifiquemos, es lo que está diciendo aquí. Necesitamos poder ver la diferencia entre en santificación posicional y santificación práctica. Todo creyente, desde el momento de su salvación, ha sido separado por Dios. En una forma, posición, debe de ser limpio, santo por lo que Jesús hizo por ti, por nosotros. Esa es santificación de posición o posicional. Todavía continúas con ciertos hábitos malignos, esas costumbres malignas de que adquiriste o practicaste cuando estabas en el mundo, pero las tienes que abandonar. Te tienes que santificar para que quedes limpio y servir en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ha habido una explicación teológica o división teológica al paso de los años acerca de la... Algunas personas enseñan, algunas personas se han atrevido a explicármelo a mí. Me dicen, Pastor Skip, usted puede llegar a la perfección y ser un hombre sin pecado. Me sorprende eso, porque ¿cómo es posible? Les digo, tú no me conoces, no sabes quién soy yo. Dice, no, sí, todo cristiano puede llegar a ser una persona perfecta y no pecar. Llegas a un cierto punto en tu vida que eres tan dedicado y tan consagrado y devoto a Dios que dejas de pecar. Llegas a tener una santificación total. La persona que comenzó con esta idea, en una forma, se llamó John Wesley. Señor John Wesley creía y entendía que había un método que se puede seguir. De ahí comenzó la iglesia metodista, que prácticamente el cristiano puede llegar a ser tan santo que no puede pecar. Cuando la escritura nos dice que la naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros, la verdad es que no llegarás a esa perfección hasta que lleguemos al cielo, hasta que Dios te va a ver a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, y de esa forma Dios te va a ver perfecto, porque no te ve a ti, sino que ve a su Hijo, que Él sí fue perfecto, y así quedarás completo en la presencia de Dios. Así que mientras estés en la tierra, tienes que cooperar con Dios, trabajar, como dijo Pablo, debes de trabajar tu salvación con amor y temblor y aplicar la santidad de Jesús a ti y separarte de tu vida pecaminosa y aceptar que la obra de Cristo te limpia de todo pecado. Sin Dios no lo podemos hacer. Dios no lo puede hacer sin ti tampoco. Así que tienes que cooperar con Dios. Continuamos con Levíticos 20 y verso 9. Todo hombre que maldijere a su padre o su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Yo no creo que este verso se refiere primeramente a una persona que desobedece a su padre o a su madre así nomás. Yo no creo que se refiere a un chamaco adolescente que le contesta mal a su mamá o su papá. Yo creo que este capítulo se está refiriendo cuando un hijo intenta de verdad causar dolor a su padre y madre golpeándolos. Eso es lo que quiero decir. O maldecirlos directamente en su cara. La escritura dice que en los últimos días habrá gentes amadores de sí mismo, abusivos, desobedientes a sus padres, que van a ser desobedientes a sus padres. En los Estados Unidos de Norteamérica, cada año se registran como 8 millones de asaltos seriamente a sus padres por parte de sus hijos. Yo recuerdo que hace como unos 25 años, en la parte occidental de la ciudad de aquí, donde vivimos en Albuquerque, alguien en aquella parte de la ciudad, un joven, asesinó sus padres con martillos. Los enterró en el jardín de la casa por varios días y hasta invitó a sus amigos para tener fiesta cuando los cuerpos de sus padres estaban enterrados en aquel jardín. Así que me pidieron a mí si podía venir a servir como ministro de este funeral. Al continuar los estudios, las investigaciones, se encontró que este joven había estado envuelto en cultos de sangre, en cultos de espiritualismo maligno y de poderes de la oscuridad. Yo creo que esa es la idea que implica aquí de la persona que va a maltratar de esa manera a su padre y a su madre. En lo que vamos a seguir viendo aquí en el capítulo 20, de que versos a 10 al 20, uno ya los hemos visto. Así que vamos a continuar con verso 22 de Levítico 20. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la que yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo os echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio o inmundo, y entre aves inmunda y limpia. No contaminaréis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con las todas los que se arrastran sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y los he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o entregare a los adivinación ha de morir, será apedreados, su sangre será sobre ellos. Este capítulo concluye diciéndoles que en nuestros días la pena capital, la pena de muerte, es un tema que se oye mucho porque los legisladores están tratando de entender. Yo creo que la Escritura nos dice que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, y con esto en mente, tienes que hacer todo lo posible para que una persona que ha asesinado sea restablecida, sea restaurada y alcance la salvación, no importa lo maligno que se haya portado. También creo en ser justo, que yo creo que también debemos de enfocar cuando se cometen crímenes, no tratar de condenar a la persona, sino que debemos de castigarlo de acuerdo al sistema judicial que se establece en cada estado o en cada país. Se tiene que pasar por un juicio legal. No vamos a pensar que las personas logran la oportunidad para asesinar cualquier persona. Yo creo que ustedes mismos reconozcan, y tengo que explicarles, la verdad del asunto es que una vez algunos se preguntan, quizás este es un asunto del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento no debíamos de practicar la pena de muerte. Vamos a ver qué es lo que la Escritura dice. Vamos a ver las palabras de un hombre que él mismo estaba sentenciado o podía ser sentenciado a la pena de muerte. ¿Y qué es lo que dijo? Su nombre es Pablo el Apóstol. En Hechos 25:11, Pablo había sido capturado en Jerusalén, lo llevaron a Cesarea para juzgarlo, y fue frente al rey Festo, que era el rey de Judea, y cuando estaban tratando de juzgarlo y sus acusantes trataban de regresarlo a Jerusalén para juzgarlo en Jerusalén con la intención de matarlo. Entonces, el rey habló con Pablo y le dijo ante el tribunal de César, dijo, ¿deseas regresar a Jerusalén para ser juzgado allá por mí en Jerusalén? Entonces, Pablo sabía que era allá no lo iban a tratar con justicia. Por eso Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú lo sabes muy bien. Pero si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Aquí Pablo está dando testimonio de que él mismo está de acuerdo, aún en su propia persona, a aplicar la pena de muerte. Dice él, si yo he causado pecado digno de muerte, no me opongo a morir. Así que, cuando las personas estén discutiendo contigo acerca de si la iglesia debe o no estar de acuerdo en la pena de muerte, léeles este pasaje de Hechos 25, 10, 11 y 12, que es el testimonio de Pablo. Vamos a continuar con el verso de Levíticos 21, a ver qué tanto alcanzamos a explicar, porque vamos a ver qué sucede. El nivel, los requerimientos para aquellas personas que tenían el privilegio de servir en el sacerdocio, qué hermoso privilegio. Tendré que explicar que es un privilegio servir como sacerdote, pero los sacerdotes de Israel no fue el plan original de Dios. Dios no había pensado ni las intenciones de Dios tener sacerdotes de una sola tribu, sino que el plan original de Dios era que toda la nación fuera una nación de sacerdotes. En Éxodo 19, el Señor le dijo a su pueblo, si ustedes obedecen mis estatutos y guardan mi pacto, ustedes serán un tesoro especial sobre todos los pueblos y seréis para mí un reinado de sacerdotes, una nación santa. Eso fue el plan original de Dios, pero ¿qué sucedió? Se dedicaron a la idolatría cuando adoraron al becerro de oro. Eso hizo que Dios cambiara el plan, que solamente de una tribu y de una sola familia, que fue la familia de Aarón. De ahí, Aarón y sus hijos eran los únicos que pudieron disfrutar de ese hermoso privilegio de ser sacerdotes de Dios. Por eso es que ellos fueron la representación en la presencia de Dios y en la presencia del pueblo. La intención original de Dios era que todos tuviéramos el acceso directo a Dios, y no se lo permitió a todos los israelitas, pero nos lo permite a nosotros en nuestros días. El nivel que Dios tiene para un sacerdote es mucho, muy alto que el nivel que Dios tiene para el resto del pueblo de los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios exigió un mediador entre el pueblo y los israelitas para poder representar a Dios. Oí la historia de dos hombres que robaron una tienda y fueron arrestados. Uno fue, ni había graduado de la escuela, pero el otro era un abogado. Cuando el juez los juzgó, al que no había terminado la escuela le dio 2 años de prisión, pero al que era abogado le asignó 10 años de prisión. ¿Por qué? Porque dijo, el que es abogado conoce bien la ley. Cuando venimos al Nuevo Testamento, sabemos que tú y yo debemos haber una sola familia de sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2 y verso 11 y 12 nos dice que somos una familia de sacerdotes y que podemos venir a la presencia de Dios. Dice, como de, no, tú sabes que puedes ir directamente a Dios porque Dios te ha constituido sacerdote por la obra de Cristo Jesús. Ustedes saben, como ya les he comentado yo, vuestro pastor Skip Asik, crecí en una familia 100% cristiana. Y mi mamá y mi papá siempre tuvieron el deseo de que de sus hijos alguno por lo menos fuera sacerdote. Cuando yo nací querían una niña, pero cuando nací ser niño, pues cambió su actitud. Pero imagínense cómo me vería yo en túnica de sacerdote. Pero mis dos hermanos primeros fueron a educarse en el seminario y ya mero llegaban al punto de ordenación de sacerdote católico. Al fin ellos no lo aceptaron, se rebelaron. El número 3, ni siquiera lo enviaron al seminario, pero mis papás hablaban conmigo y me decían que deseaban que yo fuera sacerdote. Pero como ustedes ven, no llegué a ser sacerdote. Vine a ser un nacido de nuevo, un creyente en Jesucristo. Imagínense cuando yo vine a mi mamá y le leí en esta carta del apóstol Pedro, le dije, mamá, la escritura dice que yo soy sacerdote. Y le leí esta carta segunda de Pedro, donde dice que somos un somos sacerdotes. Y le dijo, mamá, aquí dice que todos tenemos acceso como sacerdotes a ir a la presencia de Dios si aceptamos que vamos a través del Señor Jesucristo. Imagínense cómo se sintió mi madre cuando yo le di esas palabras de que todos somos sacerdotes, y su deseo se había cumplido de que yo, su hijo, era sacerdote. Levítico 21:1 dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en su pueblo, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, o a él. Él se acerca, la cual no haya sido marido, no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Así que lo que está diciendo aquí, si alguien moría en la vecindad, no se podían acercar porque eran sacerdotes, al menos que fuera un sacerdote de sangre, de carne, solamente de esa forma no se contaminaban, porque tenía que cumplir con sus responsabilidades como miembro de la familia. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos todos estos sacerdotes. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a Dios. Así que ese era el mandato para los sacerdotes. Ese mandato era similar y se parece a los de entraban al ministerio en el Nuevo Testamento. En 1 de Timoteo capítulo 3 dice, todo el que desea ser obispado, buena obra desea. Y desea muy buena obra. Y continúas leyendo en el capítulo 3 de 1 de Timoteo, te da las especificaciones que debe de respetar todo ministro. Santiago dice que el que es maestro recibirá mayor castigo. Así que si tú crees que quieres entrar en el ministerio, recuerda que tienes que entender cómo te vas a comportar como ministro. Y te vas a dar cuenta que es mucho trabajo, pero también es bien estricto en diferentes niveles. Cuando tú vienes a ser ministro de la iglesia, vienes a ser un blanco perfecto del enemigo. Yo les he explicado en otros estudios y lo vuelvo a mencionar. Estas estadísticas de que como 1,600 ministros por mes renuncian al ministerio. Imagínense. Y la razón es que el 94% de esos ministros han reportado que no pueden aguantar la presión de tener una familia perfecta. Toda la gente los critica y si algo hacen, luego dicen, pues no, que eres hijo del ministro o nieto del ministro. Es una enorme presión querer tener una familia perfecta y por eso renuncian. Y un 84% se sienten desanimados por otras gentes y como 85-86% dicen que están cansados de oír quejas y más quejas de todas las personas que vienen por consejería o a veces por la misma mesa directiva, que se quejan de que debemos de hacer esto de esta manera o de esta otra manera, y dice que se cansan de oír quejas por todas direcciones. Esto nos dice que como 1,600 ministros por mes renuncian. Y esta es una categoría muy interesante del pastorado de la iglesia. Llegas a ser una persona muy responsable y que te tienes que comportar con un carácter perfecto porque todos te están observando y si con cualquier forma que fallas, se te critica. Por eso es que cuando alguien venga a mí y me dice, yo quiero ser pastor, le explico lo que Charles Spurgeon y nuestro pastor Chuck Smith nos explicaba, decían, si tú estás contento haciendo lo que haces ahí, quédate, no te metas al pastorado. Si no estás satisfecho y contento con lo que estás haciendo y Dios te ha convencido, entonces entra al ministerio. Pero por sobre todo, si estás contento haciendo lo que estás haciendo, por favor quédate ahí. Mi pastor Chuck Smith desanimó a muchos jóvenes de que entraran al ministerio y le preguntábamos, ¿por qué es que usted desanima a los jóvenes que entran al ministerio? Y decían, si yo lo puedo examinar, entonces no puede continuar como ministro. Más tarde se va a desanimar, vale más que se desanime de una vez, al principio. Verso 7 dice, con mujer ramera o infame no se casará, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificará, por tanto, pues el pan de su Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que es, os santifico. La hija del sacerdote, si comenzare a fornicar y su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la congregación por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy Jehová. Así que el rasgarse la ropa era una señal de ofensa. Cuando Josué y Caleb y los otros 10 espías entraron a Cornish Barnea para espiar la tierra en el capítulo 14 de Números, regresaron para traer el reporte a Moisés. Josué y Caleb insistían, la tierra es nuestra, entremos a la tierra. Y los otros 10 espías dijeron, no creo que debemos de entrar porque esa gente son gigantes y los van a tragar como langostas. Y la escritura dice que Josué y Caleb se rasgaron sus ropas porque como señal de su desacuerdo, y los demás desanimaron a los hijos de Israel. Y cuando después que la cautividad de Jerusalén, en Esdras capítulo 9, cuando Esdras se dio cuenta de que algunas de las personas se estaban casando y mezclándose con las gentes incrédulas de aquellas tierras, la escritura dice que Esdras se rasgó la vestidura y se sacó cabellos de su cabeza y de su barba. Por eso es que lo que da a entender aquí, que el ministro o el rey o el presidente no debe demostrar violencia o coraje. Así que el rasgarse las ropas del sumo sacerdote daba muestra de que estaba enojado y está contra la ley de Dios. Por eso es que Dios ordena. Recordamos que alguien violó esta ley en el Nuevo Testamento. ¿Quién fue? El sumo sacerdote llamado Caifás. Cuando Jesús le dijo en su propia cara que él era Dios, hijo de Dios, Caifás violó la ley y se rasgó su vestido como señal de desprecio al Señor Jesús. Eso es el estudio de hoy. Así que daremos gracias al Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta habilidad que nos permite de reunirnos como pueblo, como tus hijos, y nos unemos a muchos creyentes alrededor del mundo a través de este hermoso sistema de la internet, la radio y la televisión, y nuestras otras congregaciones hermanas. Todos se unen con nosotros y te decimos gracias, Padre Santo, porque estamos en la presencia de un Dios que se preocupa por nuestro bienestar. Padre Santo, te pedimos por los pastores, los ministros, no solamente los que hay en esta nuestra iglesia, pero todos los pastores que con un corazón sincero te sirven. Padre Santo, te pido que los bendizcas, los guardes a ellos, todos sus ayudantes, sus compañeros que trabajan con ellos. Padre Santo, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén y amén.